en agricultura. Llegó la hora. José Francisco Lagos y Vara Cedini, junto con destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Centeno, tu lago en la Patagonia. Invierte con los expertos. Fundocenteno.cl. Comfort Rendi Plus. Y olvídate de las cuentas de luz. Invierte en paneles solares con Edify.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora en Radio Agricultura de este martes 30 de diciembre, siendo las 7 de la tarde con 5 minutos. Estamos listos para analizar lo que está pasando en nuestro país junto a Mara Cedini. ¿Qué tal, Mara?
Muy bien, ¿cómo estás tú, José Francisco?
Muy bien, pues. Con ganas ya de que termine el año.
Sí, no queda nada.
No queda nada, estamos con una dulce espera.
Sí. No sé qué cambia en realidad. Hay cachado que es como uno dice como ya cambió el año y el viernes sigue siendo viernes, el lunes sigue siendo lunes.
Es verdad, es verdad, es verdad. No, verdad. Solo una vuelta más al sol.
Sí, bueno, esperamos que eso sí, este 2026 venga con mejor augurio. Estoy segura que sí.
Ah, ya, mira.
Estoy segura que sí.
Toca madera, toca madera. Bien, y usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales en Twitter, Instagram, TikTok y YouTube, arroba llegó la hora 921, o enviarnos un audio a nuestro WhatsApp, el más 569-5304-3903, más 569-5304-3903, nos envía su opinión y la vamos a estar publicando y comentando por la frecuencia de Agricultura. Vamos con el editorial. Estamos a fines de año, estamos a fin también del ciclo político y del gobierno, y es bueno hacer una evaluación de lo que ha sido el gobierno del presidente Gabriel Boric. Solamente, a modo de recuerdo, tres hitos que son tres promesas incumplidas por parte del presidente Gabriel Boric. La primera: el final CAE, la promesa de la condonación, de hecho, que hizo que aumentara la morosidad del crédito con aval del Estado, y finalmente se vendió como una condonación universal y va a terminar siendo un beneficio solo para algunos y podría perjudicar eventualmente a muchos. Más deuda para el próximo gobierno. Segundo lugar, la promesa de un gobierno feminista que aseguró proteger fervientemente a las mujeres terminó mostrando un pésimo desempeño frente a la denuncia por violación y abuso contra Manuel Monsalve. Y tres, y la más reciente, la idea de la ley antipitutos. Prometieron que se acababan los pitutos, que era una gran solución para terminar con la contratación de amigos y familiares, y terminaron con algo peor. No solamente promovieron este tipo de contratación, sino que además buscan dejar amarrado a miles de funcionarios con esta nueva norma que están intentando impulsar. En resumen, un gobierno de promesas incumplidas.
Llegó la hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Bueno, y hablando de temas complejos que vamos a estar conversando, ya está con nosotros un amigo de la casa, lo queremos harto, pero pucha, que nos trae temas dolorosos de repente, pero bueno, ya está con nosotros Pablo Urquizar. Pablo, recuérdame siempre tu cargo, por favor.
Perdón,
aquí lo tengo. Coordinador del Observatorio de Crimen Organizado y Terrorismo de la Universidad Andrés Bello. No me acordaba si era director o coordinador, entonces se me había ido. Bienvenido, Pablo. Oye, nuevamente a Llegó la Hora.
Un gusto, Mara, José Francisco, estar nuevamente con usted para poder profundizar sobre los temas más complejos que ya estamos viendo, como el tema de la seguridad.
Así es. Bueno, partamos con quiero que analicemos una columna que escribiste hace unos días en relación a la seguridad pública y cómo han aumentado, digamos, el nivel de violencia en los delitos precisamente por la penetración del crimen organizado y el terrorismo. Nosotros hemos evaluado la situación de estas bandas criminales en nuestro país, pero cómo esto ha ido. Partamos desde la mirada de el formato de los ataques, el formato de la violencia, el formato de los delitos que ha ido creando nuevas circunstancias en nuestro país, a peores niveles y, digamos, una situación ya bastante insostenible. ¿Cómo se ha visto esa evolución o involución?
Mira, nosotros en el Observatorio de Crimen Organizado y Terrorismo en la Universidad Andrés Bello lo que hicimos fue evaluar los 10 años, los últimos 10 años, en materia de crimen organizado y especialmente vinculado a los 10 delitos más relacionados con el crimen organizado. Y las consecuencias, ¿cierto?, de ese análisis dicen relación con los homicidios, se incrementaron más de un 86%, los secuestros más de un 74%, las incautaciones de droga, más de el tráfico de droga más de un 29%, el porte ilegal de armas y municiones más de un 62%, y también las extorsiones pasaron de 3 a 304, ¿cierto?, en estos últimos 10 años. Pero eso no solo dice relación con las estadísticas propias basadas en Carabineros de Chile y también la Secretaría de Prevención del Delito, sino también una realidad, la realidad internacional. El índice global de crimen organizado recientemente señaló que la cifra de hoy día estadística de nuestro país ha retrocedido, ¿cierto?, en la lucha contra el crimen organizado en relación al año 2023 y en relación al año 2021. También el informe Gallup, que mide a nivel internacional cuáles son los países más de percepción de inseguridad, ya no de la cifra objetiva, sino de la percepción de inseguridad en el mundo, nosotros estamos a nivel número 6, solo superados en Latinoamérica por Ecuador, ¿cierto? Y uno analiza, Ecuador tiene una cifra de 39 asesinatos por cada 100.000 habitantes, nosotros tenemos una cifra de 6 asesinatos por cada 100.000 habitantes, y por lo tanto, ¿cuál es la realidad? La realidad es que a esto se añade el último informe de crimen organizado del Ministerio Público, que dice que en Chile hay 16 organizaciones criminales transnacionales. Por lo tanto, frente a esa realidad, la verdad es que el panorama es extremadamente complejo, no solo en el ámbito objetivo, sino también en el ámbito subjetivo de percepción de inseguridad y de los delitos puro y duro que se están cometiendo precisamente en nuestro país.
Y desde ese punto de vista, cuando analizamos tanto el fenómeno del crimen organizado como estas cifras, al final cuando vemos también que esto termina transformándose como en un debate de declaraciones, de tener pocas cifras, como ¿a qué hay que ir? ¿Dónde está la base? ¿Dónde está el qué es lo comparable entre una cifra y otras? Porque pues si nos vamos a los datos del oficialismo empiezan a decir como que casi que esto no ha empeorado en el fondo.
Sí, yo creo que lo primero es dejar de ver esto como un tema de un gobierno específico, ¿cierto? Cuando el Tren de Aragua tiene una presencia en Chile, cuando el Tren de Aragua asesina, secuestra, extorsiona, no ve en sus víctimas si una persona es de izquierda o es de derecha o es de una determinada condición socioeconómica, sino que simple y llanamente arrasa, ¿cierto? Por eso que esto, lo primero a mi juicio es que se debe ver con una perspectiva de Estado, ¿cierto? La perspectiva de Estado con las cifras objetivas, ¿cierto?, tanto internacionales como nacionales, de manera tal de poder tener un diagnóstico correcto. Si tenemos un diagnóstico correcto, podemos implementar medidas adecuadas, ¿cierto? Al revés, si tratamos de tergiversar la cifra o de minimizar, ¿cierto?, lo que está ocurriendo, también podemos caer en un error grave, ¿cierto? Y por lo tanto, lo primero, tener una perspectiva de Estado frente a esa realidad. ¿Y por qué? Porque son los derechos y libertades fundamentales de todas las personas las que se ven vulnerados diariamente, Mara y José Francisco. Todos tenemos a algún conocido o incluso nos ha pasado, ¿cierto?, que nos han asaltado, ¿cierto?, que efectivamente lo han extorsionado, algunos lo han lesionado, alguna situación compleja que evidentemente no es solo un problema de percepción, sino de realidad. Y en ese sentido, lo primero es que, a mi juicio, de cara al gobierno que termina y de cara al gobierno que sigue, es que efectivamente se haga un gran pacto de Estado, ¿cierto? Es decir, que existan 5 líneas estratégicas sobre las cuales se deje de lado la reyerta política, se deje de lado todo lo que dice en relación con la coyuntura política y empecemos a hablar en serio con una mirada a corto, mediano y largo plazo. Y en esos cinco temas dice en relación, primero, una reforma profunda, ¿cierto?, al sistema penitenciario. Segundo lugar, una estrategia de desarticulación de las organizaciones criminales transnacionales con una prioridad específica. Tercero, una modernización del sistema de inteligencia del Estado. Cuarto, mayores capacidades estratégicas para las Fuerzas Armadas, las policías y gendarmería, y también resguardo jurídico adecuado en el ejercicio de sus funciones. Y por último, ¿cierto?, un control efectivo de lo que dice en relación con la migración clandestina. A mi juicio, esos son los cinco temas basales para poder empezar a dar vuelta, ¿cierto?, a estas cifras tan complejas como son las que nos señalan tanto Carabineros de Chile, el Ministerio Público o también los organismos internacionales. Pero para eso es indispensable que la izquierda y la derecha, ¿cierto?, consideren los problemas de inseguridad como un problema, ¿cierto?, de Estado, ¿cierto? No puede ser que ahora que estamos a puertas, ¿cierto?, de terminar el gobierno y empezar un gobierno nuevo, tengamos que preguntarnos, ¿cierto?, cómo va a actuar el oficialismo, cómo va a actuar la oposición frente a una misma realidad, ¿cierto? Porque esa realidad, al final del día, las diferencias entre la izquierda y la derecha, quien se beneficia es precisamente el crimen organizado transnacional, nacional y el terrorismo, y quien perjudica son todos y cada uno de los chilenos y chilenas.
Sí. Pablo, te quería preguntar, quería profundizar en estos cinco puntos que son muy interesantes, porque si uno habla, digamos, del apoyo político, mayor respaldo político a las policías y a las Fuerzas Armadas, a mí me parece algo lógico, pero que tiene tintes políticos y ahí vamos a verlo. Cuando se habla del fortalecimiento de las policías y las Fuerzas Armadas también, bueno, ahí se necesitan recursos, vamos a ver también cómo se comprometen los distintos... las distintas fuerzas políticas. Pero quería profundizar las que son un poquito más técnicas, a ver qué propones en términos generales en cuanto a lo que es reforma integral del sistema penitenciario, que sabemos que tiene muchísimos problemas, ha estado, digamos, en la agenda pública por las crisis de corrupción interna de algunos espacios, sobre todo en gendarmería. El punto que tiene que ver con la inteligencia del Estado y también la desarticulación de bandas criminales. No te pido que me des como detalles específicos estratégicos, pero cómo uno dice, ¿cómo son los primeros principios de desarticulación de una banda criminal transnacional, al menos en el territorio nacional?
Sí, bueno, lo primero es entender cuáles son los problemas que tenemos hoy día en la cárcel, ¿cierto? Hoy día tenemos los problemas exactamente, Mara, José Francisco, que tenía la cárcel de Tocorón en el estado de Aragua, precisamente en Venezuela, donde nace el Tren de Aragua. Contagio criminógeno, corrupción, un ecosistema criminal y control territorial no del Estado, sino que precisamente de las organizaciones criminales en específico. Y frente a esa realidad, lo que se está proponiendo y lo que se debe proponer dice relación con varios aspectos, ¿cierto? Ya lo anunció el gobierno, a mi juicio, de manera correcta, ¿cierto? Que es lo que dice relación con la separación de gendarmería y que es trasladado al Ministerio de Seguridad Pública con un componente que es el más relevante, ¿cierto? Que es terminar con lo que dice relación con los sindicatos y los gremios. Hoy día Gendarmería tiene 12 gremios, ¿cierto? Y eso evidentemente no puede ser. Hoy día cuando vemos Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, la Fuerza Armada, ninguna tiene bajo ningún aspecto gremios, precisamente porque tienen armas, y en ese contexto evidentemente eso se debe eliminar completamente. Son fuente además muchas veces de corrupción y de captación de parte del crimen organizado. Por lo tanto, eso me parece como primer elemento fundamental. Espero, ¿cierto? Y por eso es importante tener una política de Estado que efectivamente el Estado en su conjunto avance lo más rápido posible en esa línea para efectos de lo que estamos conversando. Lo segundo, evidentemente, y por eso hay que pensar en un plan de corto, mediano y largo plazo, ¿cierto? Cuando hablamos de contagio criminógeno, lo que estamos hablando es que hoy día tenemos más de 63.000 presos privados de libertad con un hacinamiento de un 147,3%, y la verdad es que se necesitan más cárceles, pero las cárceles no se construyen en uno o dos años. Generalmente las cárceles tienen un periodo de 3 a 7 años, ¿cierto?, de construcción, y por lo tanto hay que mirar a largo plazo, pero teniendo claro que hay que segregar adecuadamente de manera tal que los presos de baja peligrosidad no se confundan o no se mezclen, no sirvan como soldados del crimen organizado de los presos de máxima peligrosidad. En tercer lugar, y esto es muy importante, Mara, todo lo que es relación con la inteligencia y la contrainteligencia penitenciaria. La inteligencia penitenciaria va a efecto de poder desarticular todo lo que es relación con las bandas criminales que existen dentro de las cárceles y que se vinculan con el exterior, ¿cierto? Ya vemos también, según los informes del Observatorio de Crimen Organizado y Terrorismo de la Universidad Andrés Bello, que entre 2015 y 2024 se materializaron un incremento de la incautación de drogas, 1.205%, 464 asesinatos, un 5.100% de extorsiones, más de 117.000 celulares incautados, cuando vemos la operación Apocalipsis con un precio de alrededor de 500.000 pesos, si multiplicamos 117.000 por 500.000 son alrededor de 63 millones de dólares. Por lo tanto, hay un ecosistema que evidentemente se tiene que materializar, ¿cierto?, eliminar, y en eso la inteligencia y la contrainteligencia. La contrainteligencia, Mara, para efectos de poder desarticular la corrupción propiamente tal. La contrainteligencia lo que busca es sacar los malos elementos dentro de la misma institucionalidad, y en ese sentido, evidentemente, se tiene que fortalecer desde el punto de vista legal, es decir, dar más facultades desde el punto de vista logístico, desde el punto de vista estratégico y también desde el punto de vista del recurso humano de la inteligencia penitenciaria propiamente tal, de manera tal que sirva en esa línea para los efectos que estamos conversando. Y tercero y en cuarto lugar, es muy relevante, ¿cierto?, también lo que dice relación, ya lo dije, con el control territorial, ¿cierto? Una vez que tenemos esta realidad, el control territorial tiene que venir de parte del Estado, no puede ser de la organización criminal, y en eso hay ejemplos concretos, ¿cierto? Hoy día tenemos, según informe de Contraloría, 79 recintos penitenciarios. De esos 79 recintos penitenciarios, solo 10 tienen inhibidores de celulares, de señal de celulares, y esos 10 solo... Tres tienen relación con la señal 5G y 4G. Los otros 7 solo tienen inhibidores de señal 2G, es decir, Mara, José Francisco, yo también, ¿cierto? Ninguno tiene una señal 2G. Todos tenemos señal 3, 4, 5G. Y por lo tanto, de los 79 inhibidores de los 79 recintos penitenciarios, solo 3 en la realidad tenemos con inhibidores, lo que muestra evidentemente que no hay un control, ¿cierto?, territorial claro, ¿cierto?, con la tecnología, con las capacidades que hay, con la inteligencia, la contrainteligencia necesaria para efectos de una vez por todas que el Estado mande las cárceles y no las organizaciones criminales.
Pero ahí, por ejemplo, como poner el énfasis en los inhibidores, ¿no sería ya reconocer como que la batalla está perdida porque no se necesitarían inhibidores si es que los presos no tuvieran celulares? O sea, ¿por qué estamos discutiendo que tengan, o sea, de fondo como que ella asumir que van a tener celulares igual porque somos incapaces de controlar aquellas cosas que entran en las cárceles?
No, yo José Francisco lo veo de otra forma, ¿cierto? Yo lo veo como una medida complementaria, ¿cierto? Claro. Es decir, nosotros deberíamos tener como Estado, ¿cierto?, todo lo que dice relación con los controles internos para efectos de que no exista, ¿cierto?, lo que dice relación con celulares en el ámbito interno. Pero siempre, y esto no pasa acá solamente, José Francisco, Mara, en el mundo entero, existen personas, malos elementos que se corrompen, ¿cierto? Y por lo tanto pueden efectivamente ingresar celulares. Y si ingresan celulares, bueno, esos celulares no se pueden utilizar porque van a existir inhibidores de la señal en específica. Por lo tanto, yo creo que esto es un cúmulo de cosas, ¿cierto? No solo una medida, sino que un conjunto de medidas que en su totalidad dan cuenta de cómo afrontar desde la experiencia comparada, ¿cierto?, a la realidad chilena, el crimen organizado presente hoy día en las cárceles de Chile.
Bueno, nos quedan dos minutitos, Pablo. Estamos conversando con Pablo Urquiza, el coordinador del Observatorio de Crimen Organizado y Terrorismo de la Andrés Bello.
Sí, y perdón, se me había quedado un tema en el tintero que a propósito de los gendarmes, de este golpe que le dan. Bueno, tú lo comentabas, pero básicamente cuando uno ve esta operación y ve que son más de 40 los detenidos, dice, chuta, ¿hasta qué nivel este problema no es estructural? Y en el fondo, es lo que tú comentabas, como que ya esto requiere un cambio no solamente como de investigación, sino que modificar completamente cómo se trata contra, o sea, gendarmería hasta ahora. Desde ese punto de vista, ¿cómo se ve la recepción política, tanto dentro de Gendarmería como a nivel parlamentario, para hacer una reforma de este tipo?
Mira, José Francisco, yo creo que tu comentario es muy atingente, porque efectivamente, mira, no lo digo yo, lo dijo el director actual de Gendarmería después de esta operación, y dijo, decir que el Estado tiene el control de las cárceles sería muy osado, comillas, osado, ¿cierto? Y esa realidad evidentemente da cuenta que es un problema no solo de accidental, ¿cierto?, sino que es un problema estructural, y por lo tanto de ahí, ¿cierto?, la propuesta de un pacto de Estado que propongo, no solo en este ámbito, sino en los 5 ya señalados. Y eso lo vinculo con lo que tú señalas. Hoy día, la semana pasada, estuve conversando con el ministro Gajardo, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, y precisamente la necesidad de poder avanzar con la rapidez, con la urgencia y también con el profesionalismo y excelencia que necesita una reforma de esta manera, pero con un pacto de Estado, ¿cierto? Y lamentablemente hoy día nos encontramos como frente a una realidad específica de un error en Gendarmería, otro error en Gendarmería, eso es verdad. Se pide la renuncia de el ministro de Justicia a 2 meses, ¿cierto?, de terminar, ¿cierto?, su cargo, ¿cierto? Entonces, yo creo que acá el Estado y la clase política tiene que elevarse, ¿cierto? Elevarse y empezar a mirar las cosas a corto, mediano y largo plazo, más allá de la diferencia política, y empezar a encontrar vasos comunicantes, porque lo que está pasando, ¿cierto?, afecta los derechos y libertades fundamentales de todas y cada una de las personas en nuestro país. Por lo tanto, en ese sentido, el llamado es que asumido el nuevo gobierno el 11 de marzo, ¿cierto?, se puedan analizar, se puedan llegar a estas bases fundamentales que nos van a permitir no solo gobernar en estos 4 años, sino que a 4, 8 y 12 años, que es donde un plazo razonable para ponerse una meta de manera tal de poder erradicar completamente el crimen organizado y el terrorismo en nuestro país.
Bueno, como siempre, interesante conversación con Pablo Urquizar, coordinador del Observatorio de Crimen Organizado y Terrorismo de la Universidad Andrés Bello. Pablo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Llegó la Hora.
Mara, José Francisco, un gran saludo y también a los que nos están escuchando.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Pablo. Nosotros nos vamos a una breve pausa, José Francisco.
Así es, y seguimos con más Llegó la Hora.
Hola, paso a decirles que prueben Confort Rendi Plus. A mí me rindió un montón. Confort Rendi Plus rinde para toda la familia. Para mi marido, el que calcula todo, mi hija la TikToker, su hermano el enamoradizo, la abuela Dog Lover, su perro el travieso, mi yerno el futbolero, mi nuera la Cat Lover, mi tía la tejedora, mi cuñado el Fórmula 1, mi mamá la de los doramas, mi sobrino el viajero.
Ya, Fran, creo que ya se entendió. Es para toda la familia. Prueba al nuevo integrante de la familia Confort. Confort Rendi Plus. Sus hojas más gruesas y absorbentes hacen que rinda para toda la familia. Versus Confort doble hoja.
Si estás estacionando y ocurre un imprevisto, no te preocupes. Con el seguro de auto Consorcio, cuentas con asistencia 24/7 y traslado incluido. No lo dudes, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Solo 1 de cada 2 afiliados al sistema de pensiones ahorra mes a mes para su pensión. Detrás de esa cifra hay un desafío país: fortalecer el empleo formal, porque más trabajo formal hoy significan mejores pensiones mañana. Conoce las cifras del mercado laboral en el Barómetro Laboral y Previsional de la Asociación de AFP y el CIES de la Universidad del Desarrollo en www.aafp.cl.
La Liebherr LTM 1300 6.3 de Multiservice Grúas es la solución perfecta para aisajes de alto tonelaje. Esta grúa de 6 ejes con capacidad de 300 toneladas y una pluma hidráulica de 90 metros redefine el diseño técnico y físico para superar los desafíos en ingeniería más exigentes. Ideal para proyectos de gran minería, su desempeño y precisión son incomparables. Conoce más sobre esta unidad y nuestro catálogo en Multiservice Grúas.
La prevención y seguridad son claves para Vías Chile y nos preocupamos de entregarte las mejores recomendaciones para que transites tranquilo por Túnel La Calavera. Recuerda mantener la distancia con otros vehículos, estar atento a las condiciones del tránsito y seguir todas las señalizaciones en ruta. Conoce más consejos de seguridad en www.nuevaaconcagua.cl y síguenos en X @autop_aconcagua.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
¿Buscas centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar? Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Ser renovables nos permite generar cambios. Lo bueno de ser renovables es que con la madera que construimos se reducen toneladas de CO2 que terminarían en la atmósfera. Es como si todos los que están atrapados en el taco se bajaran del auto y se fueran en bicicleta. Un mundo sustentable se construye en madera. Arauco, renovables para una vida mejor.
Estás saliendo del gimnasio o llegando a la casa. Ponle entretención segura tu regreso con culpetchile.com. Regístrate de manera fácil y segura con el oso más revoltoso de Chile. culpetchile.com. Sitio para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Sus niños murieron en remolques, ahogados en el río. Muchos murieron de hambre en el desierto. Niñas violadas, desaparecieron niños. El peligroso camino para cruzar la frontera no conduce a una vida mejor. Lleva a la muerte. Cárteles mienten, mulas roban. Incluso si sobreviven, la frontera de Estados Unidos está cerrada. Serán atrapados y enviados de vuelta. Puede tener la esperanza de que hay algo mejor, pero no hay nada mejor en estar muerto.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y partimos saludando a quienes hacen posible nuestro programa. Porque cuida lo que más quieres. En Consorcio, tu seguro de hogar te protege frente a imprevistos. Para que vivas sin preocupaciones, tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. Asegura tu hogar en consorcio.cl.
Y empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl.
Cuando compras algo para tu casa, ¿te gusta compartirlo con toda tu familia? Prueba Confort Rendi Plus. Sus hojas más gruesas y absorbentes hacen que rinda para toda la familia. Porque siempre rinde más, conviene tener Confort. Y bueno, ya está con nosotros amigo de la casa, Ricardo Ruiz de Viñaspre, economista. ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y usted? Feliz de estar acá nuevamente en Radio Agricultura.
Feliz de tenerte nuevamente acá y no en otros programas porque, pucha, que nos roban a nuestro economista estrella.
Está bien, pues, ¿no? Sí, está
perfecto, está perfecto.
Pululando por los medios.
Sí, es que de repente...
Además de la competencia, lo he visto ahí en redes
sí,
sociales.
Sí, en todos lados.
Hay que ir a todos lados donde uno pueda comunicar, ¿cierto? Las ideas que y las preocupaciones de los chilenos. Poder estar viendo las cifras y poder estar analizando cómo poder mejorar, ¿cierto?
Es una estrella. Oye, partamos por... analicemos las expectativas de crecimiento, porque... Ha sido bastante debatido las últimas semanas. El gobierno ha dicho que van a dejar un país mucho más estable, creciendo. Bueno, sabemos que también todo tipo de fenómenos políticos afectan, por supuesto, a las expectativas. Lo vimos para el proceso constituyente, la inversión, digamos, cómo se empiezan a mover los capitales. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Cómo podemos interpretar el escenario económico de hoy y las expectativas para el 2026?
Bueno, sin lugar a dudas, muchas noticias han sucedido. Ya tenemos los resultados hace un tiempo de la segunda vuelta presidencial. José Antonio Kast, el presidente electo. Y yo creo que él está en lo correcto cuando dice que es necesario preocuparse de los puestos de trabajo, del crecimiento de la economía, porque eso va a traer mayor bienestar a las chilenas y a los chilenos. Y eso obviamente se traduce también en mejores expectativas. O sea, tenemos a los empresarios pensando que el futuro, el 2026, va a ser mejor que el 2025. Lo vemos en los índices que hoy día nos muestra la UAI con ICARE, y también lo vemos, por ejemplo, en el crecimiento del IPSA, en la Bolsa de Comercio. Porque, en el fondo, expectativas positivas expectativas a futuro, crecimiento positivo mayor que el actual, obviamente incide también en una bolsa de comercio que crece más y también un dólar que se aprecia, una moneda local que se aprecia. Entonces, las expectativas económicas son positivas gracias a que yo creo que hay un presidente electo que está propiciando y se está preocupando por la generación de empleo. Y eso creo que siempre es positivo. Es deber de cada gobernante preocuparse del empleo formal.
Y para entender el fenómeno opuesto, porque uno dice, ok, se preocupa por esto y esto genera como cierta expectativa de crecimiento. ¿Qué pasa cuando hay incertidumbre? Pensemos en las no acciones, o qué es lo que frena el crecimiento. ¿Qué pasa cuando las señales de un gobierno, o digamos, que yo creo que el proceso constituyente también reflejó muchas cosas de la incertidumbre, las reglas del juego? ¿Cómo reaccionan los inversionistas, los mercados, a través de esas señales? ¿Los hay y los no hay, o las incertezas?
Bueno, justamente lo que bien tú visualizas, Mara, es que la inversión se da cuando tú visualizas que en el mediano plazo y largo plazo las cosas van a andar bien. La incertidumbre reduce la inversión de manera importante, porque ¿quién va a apostar por un negocio cuando tú visualizas que las expectativas económicas no son buenas? Claro. Por ejemplo, por algo pasó el éxodo de las oficinas en Santiago Centro, ¿o no? Por todo el tema, las protestas permanentes, de la inseguridad que se vivía, entonces las empresas deciden no invertir, deciden restarse de esa comuna y se van hacia otros lugares. Por lo tanto, la seguridad es fundamental y también la claridad para los inversionistas también es fundamental para que la economía crezca. En ese sentido, por ejemplo, el proceso constituyente fue un gran problema, porque los ciudadanos, incluso, no solamente los inversionistas, pero los ciudadanos no sabíamos hacia dónde se dirigía el país. Ahora lo llamativo es que, por ejemplo, el presidente Boric ha mencionado que él ha hecho un gran gobierno. Pero antes nos decían que para hacer grandes cosas teníamos que modificar la Constitución. Bueno, la Constitución no se modificó y al parecer él, al menos, dice que hizo un gran gobierno, algo muy llamativo, porque antes nos decían que era totalmente lo contrario.
Y ahí, desde ese punto de vista, Ricardo, ¿cuándo estas mejores expectativas se materializan en efectos, por ejemplo, en el empleo? Hoy día tuvimos cifras de empleo también, no muy buenas. Pero ¿qué es lo que tiene que pasar entre medio para que claro, uno dice, ya, mira, el país va a mejorar económicamente. Ya, pero ¿cómo? ¿En cuánto tiempo? ¿De qué va a depender? ¿Qué hay que hacer para que eso pase?
Excelente pregunta. Ahora, mira, efectivamente hoy hay mucha expectativa de mayor crecimiento de la economía, de mayor generación de empleo. Yo creo que hay un presidente electo que está muy preocupado de eso. Eso es algo positivo, porque como bien tú dices, tenemos más de 800.000 desempleados, un desempleo femenino alto, un desempleo juvenil alto también, que llega al 20%. Por lo tanto, lo que tiene que pasar ahora es que se generen, se realicen esas políticas públicas que van a ayudar a dinamizar la economía. Por ejemplo, la reducción en el impuesto corporativo es algo importante para que más gente, recordemos que no hablemos de empresas, hablemos de personas, para que más personas decidan emprender, para que más empresas se sumen. Y eso genera obviamente alzas en el empleo asalariado. Pero necesitamos incentivar a los emprendedores a emprender y a las empresas a crecer. Para eso necesitamos una baja en el impuesto corporativo. Pero en esa línea también es muy importante la ayuda del Congreso para aprobar aquellos proyectos de ley que van en beneficio de los trabajadores. O sea, recordemos siempre, tenemos más de 800.000 desempleados en nuestro país y más de 2.3 millones de personas que trabajan en la informalidad. Quedarnos como estamos no es una opción viable. Hay que modificar cosas para que la economía crezca y el empleo fluya. Para eso es fundamental rebajar el impuesto corporativo, bajar, hacer decrecer el Estado. Porque si vamos a bajar el impuesto corporativo, puede ser, como puede ser que no, pero puede ser que la recaudación de impuestos baje. Si es así, necesitamos hacer decrecer el Estado. Yo creo que bienvenido que hagamos decrecer el Estado si eso significa tener más empleo para los chilenos. La mejor política pública es el empleo. En este gobierno no la vimos muy fuerte, por lo tanto va a ser misión del próximo. Pero para eso necesitamos un ejecutivo y un legislativo trabajando en conjunto para el bienestar de los chilenos que hoy día están buscando un trabajo.
Qué importante eso. Bueno, estamos conversando con Ricardo Ruiz de Viñas, preeconomista y director de la Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad Finisterra. Cuando nosotros, en una de las entrevistas en profundidad a quien llegó la hora, tuvimos a Jorge Quirós, que es el coordinador económico del programa de José Antonio Kast, y uno de los términos que usó pensando en lo que se iba a implementar a partir del 2026, era liberalizar la economía.
Sí, claro.
¿Qué significa eso? ¿Qué implica? ¿Cómo podemos pensar, más allá de los detalles específicos que puede traer el programa, sino que pensarlo desde la perspectiva de cómo mirar la economía y los beneficios de este concepto de liberalizarla?
Bueno, yo creo que es un buen concepto, ¿eh? Y también hemos aprendido, yo creo que esta generación ha aprendido lo que ha pasado con Argentina con Javier Milei, ¿eh? Ese liberar la economía es el acto de confiar más en los ciudadanos de sus propias decisiones que en el Estado. Y yo creo que eso es correcto, porque en el fondo, ¿qué es el mercado? El mercado son personas tomando decisiones, personas queriendo emprender, personas viendo una carencia de que falta este servicio, falta este producto, falta esta mejora. Por lo tanto, emprendo, agarro ese mercado y obviamente contrato gente para que me ayude a llevar a cabo ese servicio. Por lo tanto, bienvenido a la libertad, que permite que más personas puedan llevar a cabo ideas, innovaciones para satisfacer demandas de otras personas, pero que eso implica una bola de nieve que permite a personas que no tienen trabajo sumarse al mercado laboral. Eso es muy importante para el tema de pensiones, muy importante para el tema de salud, porque cada persona que se contrata formalmente, bueno, está cotizando para pensiones, está cotizando para salud, tiene un mejor seguro de cesantía. En esa línea, creo que también otra política que debiésemos implementar es mejorar hoy día la capacitación del CENSE. A mí me tocó liderar ese servicio, pero es un servicio que requiere mejoras. Por ejemplo, hoy día el CENSE tiene un subsidio para capacitar trabajadores y por ende para aumentar la productividad, lo que puede llevar alzas en el empleo y también en los salarios. Pero para eso, hoy día el CENSE, por ejemplo, subsidia de mayor manera la capacitación más barata versus la capacitación más cara. Si el precio está relacionado con la calidad, que suele pasar, entonces estamos subsidiando de manera más fuerte la capacitación de baja calidad. Por ende, la productividad no se genera. Esa es otra idea que hay que impulsar, junto como, por ejemplo, el tema Salacuna. Tenemos una participación laboral menor para las mujeres, ¿ah? Por el tema cuidados, tenemos una discriminación tácita en el Código del Trabajo con la contratación de la mujer número 20. Eso hay que eliminarlo. Y pronto, para ayudar a que la próxima persona contratada sea una mujer que tiene mayor desempleo versus un hombre.
Y ahí, por ejemplo, ¿cómo funciona cuando, en el fondo, distintos problemas sociales se cargan al mercado laboral? Pienso, por ejemplo, en materia previsional. Por ejemplo, en materia de esa lacuna. O sea, toda la nueva norma que se está tramitando y que claro, el efecto de cambiar el Código del Trabajo desde la mujer 20 es un efecto, pero también lo que hace, o lo que puede hacer más bien, es encarecer la contratación de gente en general, no solamente mujeres en este caso, porque en el fondo lo que haría es que cada trabajador extra tendría una especie de cotización adicional para la salacuna. Entonces, ¿cómo equilibrar esas dos cosas en el fondo como para dinamizar el mundo del trabajo y a la vez resolver problemas sociales que muchas veces se le cargan a la relación laboral y termina generando desempleo, informalidad y con todas las consecuencias que eso tiene?
Mira, primero decir que yo veo a la empresa como un actor social. ¿En qué sentido? Cubre una necesidad que otro no está cubriendo y que los clientes o las personas demandan, y también contrata personas que no tienen un empleo. Por lo tanto, para mí la empresa cumple un rol social. Bienvenido. Aprovechémonos de las empresas. Ojalá crezcan más, porque nos ayuda a solucionar un problema social. ¿Cuál problema? El problema del desempleo. Uh-huh. Ahora, si estamos incorporando más costos, por ejemplo, a las empresas en torno a las cotizaciones, bueno, perfecto. Entonces, reduzcamos el impuesto a las empresas justamente para compensar eso. ¿Te das cuenta? Si podemos reducir el impuesto a las empresas, entonces le estamos diciendo que le estamos subiendo quizás los costos, por un lado, de las cotizaciones, pero le estamos dando un incentivo de que le tiene que pagar menos tributos al fisco. Yo creo que eso es importante llevarlo a cabo, porque lo que necesita Chile son más empresas. Lo que creo que no necesita Chile es más Estado. Ya hemos visto que tenemos 25 ministerios, tenemos muchos servicios públicos, hemos visto muy malos ejemplos de cómo se administra la plata pública, y yo creo que Chile tiene que dar el gran paso a darle más espacio a la empresa. ¿Para qué? Para que más gente tenga un trabajo y darle menos espacio al Estado, para que justamente lo que crezca más sea el sector privado. Pero recordemos una vez más, el sector privado es aquella institución, por decirlo de alguna manera, que me ayuda a que más gente tenga un trabajo y que más gente pueda tener alzas salariales. Por lo tanto, es clave reducir el tamaño del Estado, pero aumentar el número de empresas en nuestro país. Yo creo que eso es fundamental.
Y en ese sentido, ¿cuál es tu mirada a, también a la reducción de la informalidad? Porque efectivamente, está la posibilidad de crear, de que en un buen ambiente económico crezcan, se generen más empresas, estas vayan creciendo, mejores oportunidades laborales, pero hay muchas veces que para las personas es más conveniente estar en la informalidad por temas de horario, por temas de, digamos, de negociación, etcétera. ¿Cómo avanzamos hacia que formalizarse también en el corto plazo también genera incentivos? Porque al final todos sabemos que en el largo plazo no es mejor por el tema de las cotizaciones y otro tipo de beneficios sociales. Pero ¿cómo hacemos también para impulsar la formalidad?
Un buen escenario, Mara, es que existan más empresas que compitan por los mismos trabajadores. Si tenemos más, la mejor forma de subir salarios, por ejemplo, que es la mejor forma también de atraer a las personas que están trabajando en la informalidad hacia la formalidad, es que obviamente la propuesta de la empresa sea atractiva. En otras palabras, que el salario sea alto, supongamos. Pueden ser condiciones laborales, horario, pueden ser muchas cosas, pero el salario es algo fundamental, el ingreso. Entonces, la mejor forma de que existan alzas salariales justamente coincide con la cantidad de empresas que están en un mercado. Si tú tienes más empresas en un mercado, esas empresas están compitiendo por un número más acotado de trabajadores. Para poder sumar al próximo trabajador, la empresa dice, chuta, acá yo estoy compitiendo con otra empresa. Por lo tanto, para atraer a ese trabajador, yo tengo que ofrecer un mejor salario. Entonces, la mejor estrategia para sumar a la gente, a los trabajadores, a la formalidad, es tener más empresas para que hagan mejores propuestas salariales. Ahora, eso significa reducir la permisología. Cosa que el empresario quiere invertir, cosa que el emprendedor quiere emprender. También significa, volvemos a lo mismo, reducir los impuestos corporativos. Porque eso significa que vamos a tener más empresas el día de mañana. Lo que hemos hecho nosotros en Chile con aumentar el impuesto corporativo es decirle a los empresarios, no nos gustan, nos molestan. Y no. El relato tiene que ser distinto. Es, por favor, súmense, porque hay chilenos esperando un trabajo. Los necesito ustedes para que ese desempleo baje. Y eso tiene que pasar en los próximos años.
Bueno, como siempre, muy interesante conversación con Ricardo Ruiz de Viñaspre, economista. Ricardo, te queremos agradecer por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora.
Muchas gracias a ustedes por
la
invitación.
Muchas gracias. Y nosotros, José Francisco Lago, nos vamos a una nueva pausa y volvemos con más Llegó la Hora en Radio Agricultura.
Ya son miles los usuarios de la app de Radio Agricultura que escuchan nuestros contenidos en cualquier lugar de Chile y el mundo. Descarga hoy la app Agricultura desde Google Play o Apple Store. Radio Agricultura siempre irá contigo donde quiera que vayas.
Centeno, allá donde desde lo alto se confunde el cielo con las aguas cristalinas que acogen las nubes como si fueran parte de su encanto. Allá se encuentra el lago Centeno, tu lago, tu tierra, tu bosque, tu lugar en la Patagonia. Ahora es tu tiempo, ahora es el momento de invertir en la Patagonia. Nosotros ya hicimos la búsqueda, ya preparamos tu espacio. Exuberancia al borde del camino, listo para instalarte. Ven con los expertos y continúa la senda de los colonos. www.fundocentenio.cl.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad. Con presencia en todo tipo de rubro. Bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
Solo uno de cada dos afiliados al sistema de pensiones ahorra mes a mes para su pensión. Detrás de esa cifra hay un desafío país: fortalecer el empleo formal, porque más trabajo formal hoy significan mejores pensiones mañana. Conoce las cifras del mercado laboral en el Barómetro Laboral y Previsional de la Asociación de AFP y el CIES de la Universidad del Desarrollo en www.aafp.cl.
Ven y conoce el New Mazda CX-90, el vehículo más poderoso y ambicioso de Mazda. Descubre este SUV Premium en Mazda Dumai. All New CX-90 despertará tus emociones. Visítanos en Bilbao 1184 Providencia o en Dumai.cl. Ahora también con servicio técnico en Vitacura 3668 a pasos de Alonso de Córdoba. Integrantes de la red del Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
¡Uy, ella! El racimo con más uva, el tarro con más durazno, el limón con más jugo, la sandía con más pepas, el ascofilum con más materia orgánica.
Así es, Martelo, el bioestimulante que tiene el doble de materia orgánica que otros ascofilum del mercado. Eso hace que su efecto en las plantas sea muy potente, con menos litros por hectárea, y por ende, muy competitivo. Por eso los cultivos y productores celebran la llegada de Martelo.
¿Y tú? ¿Qué esperas para hacer feliz a tus cultivos?
Cultivos felices con Martelo. Fue ANASAC, impulsando un mejor futuro.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un panorama preferido, hay un beneficio preferido. Y donde hay un beneficio preferido, están tus tarjetas de crédito BCI. Porque hoy tienes 3 o 6 cuotas sin interés para todas tus compras. Prepárate para este verano y disfruta donde quieras con tus tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? El CAE es de 1,36% para una compra de 400,000 pesos en 6 cuotas, resultando en un costo total de 400,587 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Gustito Montina, del latín gustus. Dícese de esa pequeña recompensa que te reinicia el día, esa pausa necesaria que te mereces, ese porque sí que te alegra la semana. Un gustito puede ser un completo con salchichas Montinas después del trabajo, el queso derretido de una pizza entre amigos, la hamburguesa que te quedó igual a la del tutorial, o comerte el último nugget que te queda. Darse un gustito es el simple placer de disfrutar. Y para eso, siempre hay un producto Montina. Montina, un gustito todos los días. Prefiere alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
En la agricultura, estamos presentando Llegó la Hora, con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y llegamos al blog donde escuchamos la opinión de nuestros auditores. Tuvimos preguntas en nuestra cuenta de Twitter, @llegolahora921, que decía lo siguiente.
Crecen las críticas por Operación Express a madre de la ministra de Salud, Jimena Aguilera. Parlamentarios de oposición apuntan a un posible tráfico de influencias y anunciaron petición a Contraloría para fiscalizar. ¿Usted cree que existió preferencia en la atención médica? El 84,2% de quienes contestaron dicen que sí. Y el 15,8% dicen que falta investigar.
Y tenemos audios de nuestros auditores. A ver, escuchemos.
Se robaron la plata con las fundaciones. Se robaron la plata de los incendios en Valparaíso. Era lógico que se iban a robar una operación. Qué gobierno de ladrón.
Buenas tardes, madre José Francisco. Yo creo que hubo un abuso de autoridad ahí. Entonces existió preferencia en la atención médica de la señora, saltándose la cola, por supuesto, como todo lo que hace la gente de este gobierno. Así que voto por el punto uno, el sí. Silvia de Quintero.
Está generando bastante movimiento esta situación. Da para eso, ¿no? La verdad es que el tema de la lista espera y este tipo de situaciones.
No, y es confusa, es confusa, sí. Más sobre todo porque han surgido casos en que no han estado en las mismas situaciones y. Personas que estando en la misma situación no han recibido la misma celeridad en sus operaciones, por tanto, evidentemente hay cosas que aclarar en esa línea. Tenemos más audios que nos llegaron a nuestro WhatsApp.
Hola, José Francisco, Mara, Gabriela de Concepción. Así como está planteado, parece que hubo alguna preferencia, pero yo creo que falta investigar. Hay que ser objetivo en este tipo de casos, además que es un caso delicado. Pero tratándose de un ministro de Estado, tiene que haber una muy buena aclaración y una muy buena investigación. Saludos.
Estimado José Francisco, estimada Mara, mi nombre es Renato Navarro. Con respecto a la posibilidad de un tráfico de influencias por la operación expresa la madre de la ministra de Salud, Jimena Aguilera, obviamente que aquí hay tráfico de influencia, obviamente que le dieron prioridad por ser la madre de la ministra de Salud. Y yo finalmente, lo que me molesta a mí es el mensaje de este gobierno, de que aquí somos todos iguales. cuando en cuanto puedan, ellos se aprovechan. Yo entiendo que se aprovechan porque, por último, es la mamá ella, pero no nos vengan con ese mensaje de que aquí no hay nepotismo, aquí no hay amiguismo y aquí no se aprovechan del cargo. Muchas gracias.
Bueno, ven, hay enojo, hay una mala sensación.
Claro.
Es tremendo. Es delicado el tema.
Es muy delicado, especialmente cuando ya hemos visto cosas relacionadas, cuando gente que trabaja en los hospitales, sus familiares reciben una atención preferencial. Obviamente las personas que están en la lista de espera, que no tienen esos contactos, se frustran más porque el número de personas en lista de espera está en cifra récord. Hay muchas personas que fallecen estando en la lista de espera. Hay una muy mala gestión en torno a las listas de espera, y que los protagonistas de esa mala gestión además se salten la fila es evidentemente indigna a la ciudadanía. Son más de 2,5 millones de personas en lista de espera actualmente, y eso, y además, sobre todo cuando, esto es una última cosa, pero cuando se habla de lista de espera, el presidente Boric en su cuenta pública y también en publicaciones oficiales del Ministerio de Salud intentan decir que ha disminuido la mediana de listas de espera, que la mediana es justo donde está la mitad
de, con la persona del medio del total de los 2,000.
Exactamente. Pero si no disminuye la cantidad de personas que esperan, la mediana puede bajar, es decir, puede ser de menos días si es que hay más gente en la lista de espera, porque está entrando más gente esperando hace menos tiempo. Lo que es una mala noticia, ellos la plantean.
No, y estarle buscando la quinta pata al gato si lo que hay que tener es menos gente en lista de espera y menos tiempo y que se cumplan además los plazos GES. Si el Estado tiene una obligación de cumplir con cierto plazo en el cual tiene que haber una segunda atención, tiene que haber una cirugía, y eso no se está cumpliendo. Bueno, hay muchas cosas que hacer ahí. Nosotros nos tenemos que ir, José Francisco Lagos. Llegamos al final de nuestro programa.
Pero nos vemos mañana. Así es.
Así es, hasta el último momento en la lucha aquí.
Preparándonos para
celebrar el año nuevo.
Tal cual. Bien, nos vemos, que esté muy bien.
Chao.
Chau.
En Agricultura fue Llegó la Hora, con José Francisco Lagos y Mara Cedini. Una presentación de Haz realidad tus proyectos y vive tu vida más tranquila. Tu vida más consorcio. Centeno, tu lago en la Patagonia. Invierte con los expertos. Fundocenteno.cl. Comfort Rendi Plus. Y olvídate de las cuentas de luz. Invierte en paneles solares con Edify. Producción Trinidad Mate.